Y te lo estamos contando desde primera hora de la mañana, y es que el proceso de matriculación para el próximo curso 2026-2027 ya está abierto y va a permanecer abierto hasta el próximo 8 de abril. Un periodo en el que los padres deciden libremente si matricular a sus hijos en la escuela pública, en la concertada o en la privada. Te cuento que estas dos últimas aglutinan el 30% de la oferta educativa en nuestra comunidad, y queremos aprovechar para saludar a uno de esos profesores que luchan por la educación de nuestros hijos. Él es Jesús García, profesor de religión del Colegio San José. Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, hablábamos de que la escuela concertada y privada aglutinan el 30% de la oferta educativa. Jesús, como profesor, ¿qué factor ves tú diferencial de estos colegios?
Bueno, para comenzar hemos de decir que nosotros somos el Colegio Patrocinio San José, que estamos en la carretera Rueda, número 62, en Valladolid, y como bien has dicho antes, pues formamos parte de los colegios pues de la educación concertada. Y bueno, pues estos colegios, y en concreto pues el Colegio Patrocinio San José, se caracteriza pues por una formación integral, individualizada, cristiana, familiar, cercana. Es un colegio que tiene solamente una línea y que, por lo tanto, pues favorece un entorno pues más cercano, más familiar, con una atención pues más personalizada a cada alumno y a cada circunstancia, desde los 3 años hasta los 16, porque tenemos desde la etapa de infantil hasta la etapa de secundaria.
Jesús, en tu caso, ¿cuánto llevas de profesor?
Llevo 8 años en el colegio.
8 años. ¿Cómo has visto la evolución de la demanda en colegios como, por ejemplo, el Patrocinio San José?
Bueno, pues la verdad es que siempre se acercan muchas familias pues para conocernos, para conocer las instalaciones, para conocer a los profesores, también para conocer un poco pues el ideario del centro. El pasado 28 de febrero fue la jornada de puertas abiertas y bueno, pues se acercaron muchísimas familias interesadas. Hubo una charla informativa, se visitaron las instalaciones del centro y también se conoció de primera mano el proyecto educativo. Luego pues se terminó compartiendo un vino español, creando un diálogo y un intercambio de impresiones entre las familias, y la verdad es que bueno, pues muchas familias quieren y están preocupados pues porque sus hijos tengan una buena educación, y no solamente a nivel intelectual, sino que también dentro de esa educación, como os decía antes, pues se integren pues muchos más factores, como pueden ser los valores humanos, y también, por supuesto, por los valores cristianos, que claro, desde los colegios concertados pues también los reivindicamos.
También, Jesús, se suele hablar mucho de la atención más personalizada, ¿no?, en este tipo de colegios.
Sí, la verdad que en estos 8 años que yo llevo en el colegio, pues claro, al ser solamente una línea, al ser un colegio pues más familiar, más cercano, pues tienes la posibilidad de conocer mucho más a los alumnos. Por ejemplo, pues normalmente los martes por la tarde hay tutorías con las familias, y nosotros los profesores, pues siempre los tutores nos están pidiendo informes acerca de los alumnos. Oye, ¿qué me podéis decir de este alumno, de este otro, cómo va, cómo evoluciona? Para luego poder también así informar a las familias de primera mano. Por lo tanto, pues hay una atención muy personalizada y muy cercana hacia todos los alumnos.
¿Y cómo ha evolucionado también vuestra labor, Jesús? Tú como profesor me has dicho, ¿no?, 8 años. ¿Cómo evoluciona la labor en la escuela concertada? Si ha habido algún tipo de, bueno, de, no sé si de progresión o directamente de cambio y adaptación a los tiempos que vivimos.
Sí, eso es inevitable, ¿no? No podemos hablar ahora como hablábamos hace 40, 50 años, ¿no? Porque, bueno, pues los tiempos cambian. Gracias a Dios también hay pues nuevas tecnologías, nuevos medios que nos permiten ir adaptándonos. Utilizamos mucho en nuestras clases, como es normal, pues las pantallas, ¿no? Es decir, todas las clases tienen su proyector, su ordenador, es decir, nos servimos muchas veces pues de medios audiovisuales, de todos esos aspectos que nos pueden ayudar pues a que la educación sea pues de alguna forma amena, ¿no? No hacer esas clases a los alumnos pues tediosas, pesadas, sino que pudiendo utilizar los medios de siempre, poder ir adaptando el lenguaje con todos los medios que se nos ofrecen hoy en la actualidad, pues para que los alumnos al final pues puedan aprender, puedan a la vez pues divertirse, puedan también de alguna forma pues ver el colegio como algo atractivo, ¿no? No decir otra vez a clase, qué rollo, qué aburrimiento, sino que
Claro.
también podamos disfrutar con un aprendizaje, pues a la vez profundo, ¿no? Y serio, pero también utilizando todos los medios que se nos ofrecen.
Jesús, hace unos minutos en Herrera en COPE Castilla y León hablábamos con Ángel Arias, él es el secretario del sindicato, de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza, y nos comentaba una de las amenazas que puede vivir la escuela concertada privada, también la pública, y es que la natalidad está en mínimos históricos. No sé si esto lo veis vosotros también como una amenaza, os fijáis en ello o os centráis en la labor diaria.
Bueno, eso lo notamos todos, ¿no? Yo soy, además de profesor de religión, soy sacerdote y estoy en una parroquia, pues de las parroquias más grandes de Valladolid, en Laguna de Duero, en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Y bueno, pues vemos, efectivamente, yo veo que hace unos años, pues había a lo mejor 100 bautizos en un año y ahora, pues estamos justamente en la mitad, ¿no? Y
Mira.
eso también, pues lógicamente, se nota en los colegios, en los niveles, a lo mejor, pues de infantil y demás, cuesta más. Pues porque las plazas cuesta más llenarlas, ¿no? Y sin embargo, en los ámbitos de educación primaria y secundaria, en nuestro caso en el colegio, pues ya son muy limitadas, pero sí que es verdad que tenemos muchas más vacantes disponibles en los tres cursos del segundo ciclo de infantil que luego ya cuando los alumnos son más mayores, ¿no? Vemos que efectivamente, pues nacen menos niños y eso pues repercute también en nuestros colegios. Pero bueno, eso no nos quita el ánimo para seguir ofreciendo todo de nuestra parte y seguir educando a todos los que vengan, pues con lo mejor de nosotros.
Jesús, ya para terminar, como he mencionado, estamos en pleno proceso de matriculación. Se abrió hace 2 días, va a estar abierto hasta el 8 de abril. ¿Qué mensaje mandas a las familias, a los padres y a las madres?
Efectivamente, el proceso de admisión está abierto hasta el 8 de abril, como bien has dicho, y bueno, pues desde nuestro colegio Patrocinio San José, pues ofrecemos una educación, como os decía antes, integral, individualizada, cristiana, familiar, cercana. El colegio tiene comedor escolar, ofrece actividades extraescolares, ofrece también el servicio de madrugadores, ofrece incluso también una residencia femenina para niñas, para aquellos que necesitan pues que sus hijos, sus hijas estén durante la semana en el colegio, por las circunstancias que sean. Es decir, al final intentamos ofrecer a los padres el poder conciliar pues sus trabajos, su vida, con también una buena educación. Y bueno, pues desde aquí, desde el Colegio Patrocinio San José, pues ofrecemos una cercanía, ofrecemos unos valores cristianos y humanos, una educación integral y competente, y bueno, pues os animamos a todos a que os acerquéis a conocerlo, y bueno, pues también si quieres, Ramón, os dejamos un
Sí.
número de teléfono donde ahí pueden contactar para concertar alguna cita si es que lo requieren. El teléfono sería 983-2220-34, 2220-34, Colegio Patrocinio San José.
Jesús García, profesor de religión del Colegio Patrocinio San José, gracias por la atención en los micrófonos de COPE.
Gracias, Ramón. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Ebro Autocil, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y hace baños?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles, no te enteras!
¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983 10 13 15.
Y si hablamos de que ya está abierto el plazo de matriculaciones en nuestros centros escolares, también queremos poner el foco en los maestros y en concreto en la atención y recursos de apoyo que requiere el alumnado con necesidades educativas específicas. Nos preguntamos, ¿cómo ha evolucionado la atención a la diversidad en las aulas? Y es la Asociación de Maestros de Audición y Lenguaje la que lucha porque se cumpla, o por lo menos intentar que se cumpla como debería ser. La pregunta es, ¿están todos los alumnos bien atendidos? Queremos saludar a Beatriz Blanco, presidenta de la Asociación de Maestros de Audición y Lenguaje. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ramón. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Beatriz, ¿cuál es la situación de ratios para la atención de estos alumnos que tienen necesidades educativas específicas?
Bueno, pues la situación es muy compleja porque actualmente nuestras aulas cada vez son más diversas. Dentro de las aulas cada vez hay alumnado con más dificultades y con más necesidades. Y actualmente la ratio, por lo menos para maestros de audición y lenguaje, está en 15 alumnos, pero alumnos con necesidades educativas especiales. ¿Qué ocurre? Que no todos los alumnos tienen necesidades educativas especiales. Este tipo de alumnado, estamos hablando de alumnado motórico, alumnado con discapacidad intelectual, auditiva, visual, pero no estamos hablando de otros grupos muy grandes de alumnos que se quedan fuera de nuestras ratios, no porque nosotros queramos, evidentemente, sino porque la Consejería de Educación de Castilla y León los deja fuera. Y se trata pues de alumnado, en su mayoría, con necesidades en el ámbito de la lectura y la escritura, que es lo que más hay.
Sí.
Hablamos también de alumnado con TDAH, y alumnado, bueno, mucho alumnado también, que seguro que todo el mundo conoce el típico caso de, pues este niño no pronuncia bien la R. Bueno, pues todo ese alumnado que nosotros llamamos que tiene dislalias o actualmente trastornos de los sonidos del habla, también se queda fuera de nuestras ratios. Se queda fuera de nuestra ratio un grupo muy importante que en nuestra legislación se llama dificultades de aprendizaje y de bajo rendimiento académico. Y es lo que más hay hoy en día en nuestras aulas.
Claro. ¿Qué consecuencia tiene todo esto? ¿Que se queden fuera, que no estén atendidos como se debería?
Pues esto lo que ocasiona es que, por supuesto, una gran carga para los profesores de área o los tutores que los tienen dentro de las aulas, que son los que, según la Administración, los tiene que atender, porque es cierto que nuestra Administración considera que están todos muy bien atendidos. El problema es que no vienen a las aulas a ver que la realidad no es esa. La realidad es que el profesorado está cargado porque las aulas están con mucho alumnado, con muchas necesidades, y entonces no pueden atenderlos. ¿Qué ocurre?
Claro.
Que los maestros de audición y lenguaje no tenemos horas suficientes. Entonces, nuestra voluntariedad o nuestro querer hacer las cosas bien, querer atender a todos, nos lleva a asumir el trabajo con todos estos alumnos dando una mala atención, porque al final lo que hacemos es atender a todos poco tiempo y mal.
Claro.
Yo he llegado a tener alumnos con una sesión quincenal de media hora. Esto no hay por dónde agarrarlo. O sea, no puedes dar una sesión quincenal de media hora a ningún alumno porque no va a avanzar. Entonces, no ves avances, el alumnado cada vez tiene más desfase,
sí.
Las intervenciones no se hacen como se tienen que hacer porque no tenemos personal suficiente, porque necesitamos más recursos, y entonces pues esto ocasiona un gran desfase en los alumnos. Al final repercute en los niños.
Claro. Beatriz, ¿se hace una estimación desde la asociación de cuántos maestros harían falta?
Pues es imposible hacer esa estimación, entre otras cosas porque hemos pedido en varias ocasiones a Consejería de Educación que nos dijese cuánto alumnado hay, porque
claro,
este alumnado, o sea, esta estimación se puede hacer perfectamente, Consejería la puede hacer, porque todo este alumnado del que estoy hablando está en una base de datos que tenemos en todos los centros que se llama ATDI, porque este alumnado tiene un informe hecho. O sea, está
que lo hace
evaluado.
Cada centro, ¿no, Beatriz?
Claro, efectivamente, el orientador de cada centro hace este informe psicopedagógico de cada alumno y se mete en la base de datos. Y esto está aprobado por inspección. Es decir, Consejería solo tendría que coger esa base de datos, ver cuántos alumnos hay y qué recursos necesita cada uno de esos alumnos que también se marcan en los informes. O sea, los informes, los orientadores ya indican si el recurso que necesita ese alumno es de maestro de educación especial, de PT, de maestro de audición y lenguaje o de los dos.
Claro.
Entonces, con esa información, Consejería sí que puede hacer perfectamente una previsión, pero a nosotros esa información no nos la dan. La hemos pedido en varias ocasiones y no nos la facilitan. También hemos pedido saber cuántos profesores, cuántos maestros de audición y lenguaje hay a día de hoy contratados en toda Castilla y León y tampoco nos facilitan esa información.
¿Por qué motivo no se quiere facilitar ni los datos de maestros de audición y lenguaje, ni tampoco el informe de los alumnos que elabora cada centro, que es un trabajo ya hecho, únicamente sería aglutinarlo?
Pues no lo sabemos. La realidad es que hay una falta de transparencia bastante importante. Y es cierto que no conseguimos esa información ni tan siquiera a través del portal de transparencia, que también lo hemos solicitado.
Intuyo que trabajáis por cuenta propia vuestra asociación, ¿os juntáis con otro tipo de asociaciones ligadas a educación?
Sí, trabajamos por cuenta propia, efectivamente, porque al final la asociación la fundamos en 2017 con la intención de trabajar por nuestra figura y por nuestros alumnos.
Claro.
Pero tenemos mucho contacto también con la Asociación de Orientadores de Castilla y León, APOECIL. y últimamente también con algunos sindicatos. No todos, por desgracia, pero sí con algunos.
Ahora que se va a formar el nuevo gobierno autonómico, ¿hay alguna perspectiva de que mejore la situación, de que escuchen vuestras demandas?
Pues sinceramente no lo sé, porque al final el nuevo gobierno autonómico va a seguir, bueno, pues un poco entiendo que dará continuidad al gobierno anterior porque pues es el mismo partido, en definitiva. Entonces, no creo. La verdad es algo que sí que en el último acuerdo que se firmó en 2025 sobre educación ya hemos hecho, o sea, es un acuerdo en el que se han hecho varias exigencias por parte de la Asociación de Maestros de Cine y Lenguaje que se han llevado a través de los sindicatos, como digo, y de momento ese acuerdo está bastante paralizado. Pues una pena, porque nosotros solicitamos cosas que son verdaderamente viables y necesarias. Sí. Pues eso, que todo el mundo sea atendido. Solicitamos también que se eliminen los dobles perfiles, porque esto está agravando mucho el problema que estamos teniendo en educación. Actualmente Consejería saca muchísimas plazas con dobles perfiles. Esto quiere decir que una persona tiene que tener los conocimientos de un maestro de educación especial y de un maestro de audición y lenguaje a la vez. ¿Qué consiguen con eso? Reducir el número de personas que hay en los centros. En lugar de dotar a un centro de un maestro de audición y lenguaje y otro de educación especial, claro, o sea, dos figuras, dotan a una persona con esa doble figura. Es como si Sanidad diese, en lugar de un cardiólogo y un traumatólogo, pues un médico que fuese cardiólogo y traumatólogo. Seguro que esto no entra en la cabeza de nadie. Porque claro, sí que cabe en la cabeza de que un maestro puede hacer doble función.
Y esto que no solo, por supuesto, hablamos de las consecuencias que tiene en el alumnado, pero también en el propio maestro, Beatriz, una sobrecarga que le afectará en su bienestar laboral.
Sí, efectivamente. Algo en lo que coincidimos todos los maestros de audición y lenguaje es que estamos sobrecargados, ya no solo por la carga de alumnado, que muchas veces cada maestro de audición y lenguaje puede llevar unos 30 niños, 30 y alguno, y estamos hablando de alumnado con graves afectaciones y con necesidades. No estamos hablando de que yo llevo un aula entera de 30 niños, no, es que hay que hacer un trabajo individualizado porque esa es nuestra especialidad. O sea, nuestra especialidad no es ser profesores de apoyo o profesores de un área que dan lengua o dan matemáticas, no. Nuestra especialidad es la prevención de las dificultades, la detección de las dificultades y la intervención directa con el alumnado. Entonces, esto genera que tengas siempre una sensación de que estás haciendo mal tu trabajo, que los niños no avanzan porque la culpa es tuya, porque no puedes atenderlos mejor, pero la realidad es que la culpa no es nuestra. Nosotros hacemos todo lo que podemos, igual que el resto del profesorado de las aulas. O sea, el profesorado a día de hoy está muy saturado y muy cargado, ya no solo de burocracia, sino de falta de recursos por la diversidad que hay en las aulas. España ha evolucionado. España es muy diversa, nuestras aulas han cambiado muchísimo y, sin embargo, educación no modifica ni sus ratios ni modifica los recursos que tiene que generar y que están en ley puestos.
Sin duda, uno de los grandes debe de nuestra educación. Beatriz Blanco, presidenta de la Asociación de Maestros de Audición y Lenguaje, agradezco que nos hayas traído esta realidad al programa.
Muchísimas gracias, Ramón. Gracias a ti por avisarnos.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
2 años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Ebro Tocil, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194.
Estamos escuchando a Efecto Pasillo, que son los próximos protagonistas del nuevo Club 100 que viene a Valladolid. Nos lo trae Cadena 100 y va a ser el próximo martes 7 de abril, a las 9 de la noche, en la Sala Black Pearl. Ya puedes coger tus invitaciones aquí, en la calle Duque de la Victoria número 25, en la emisora de COPE Valladolid. Estamos repartiendo 2 invitaciones por persona, no más, 2 invitaciones por persona. En COPE Valladolid estamos repartiendo para ir el martes 7 de abril a las 9 de la noche en la Sala Black Pearl al nuevo Club 100 de Cadena 100 con Efecto Pasillo. Subo escalón, quiero tocar el cielo azul.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Estamos hablando de que el proceso de matriculación para el curso 2026-2027 en Castilla y León ya está abierto y lo va a hacer hasta el próximo 8 de abril y ha comenzado en un contexto de mínimos históricos de natalidad. En este escenario, la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza ha lanzado su campaña anual de escolarización bajo el lema Tu elección construye su futuro, para animar así a las familias a optar por la escuela concertada y privada. El secretario del sindicato, Ángel Arias Sastre, ha defendido en COPE las ventajas de este modelo, que, por cierto, supone ya un 30% de toda la oferta educativa de la comunidad y es gratuito en las etapas obligatorias, incluida la de 0 a 3 años.
Que ofrece una educación integral, es decir, un niño puede empezar con 0 años en nuestros colegios, en primero de infantil, y acabar con 18 años en bachillerato, o 20, incluso, ¿no?, si hace un ciclo formativo de grado superior, sin necesidad de cambiar de colegio, de centro. Es decir, al final es una estabilidad importante, ¿no?, para las familias, para los alumnos, sobre todo en ciertas edades un poco más problemáticas como puede ser la adolescencia.
Pues ya lo sabes, el proceso de matriculación que ya está abierto hasta el próximo 8 de abril.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Si hablamos del mundo de la publicidad, la creatividad y la capacidad de reacción son claves. Y precisamente esto es lo que se pone a prueba en la Liga Publicatesen. No sé si la conoces, si no te lo explico. Es una competición que reúne a estudiantes de distintas universidades para enfrentarse a un briefing real y desarrollar en apenas 10 horas una campaña completa como si trabajaran en una agencia profesional. En esta tercera edición de la Liga Publicatesen, uno de los equipos finalistas ha sido el de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Está formado por Jaime Garcinuño, por Ángela Navarro y Claudia Espina. Su propuesta, desarrollada para la marca Durex, ha logrado destacar entre decenas de equipos de toda España. Y hoy tenemos que hablar con Jaime Garcinuño, uno de los protagonistas de este logro. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando leíste el briefing en directo?
Pues la verdad que era como cómo desarrollamos esta idea en tan poco tiempo, en directo y con nuestras tres mentes pensantes.
Y cuéntanos, para el oyente que a lo mejor sea ajeno a estos términos, ¿qué es un briefing?
Pues un briefing es básicamente como un documento en el que el cliente, que en este caso es Durex, te explica lo que es su producto, su catálogo que quiere vender y lo que quiere vender en su anuncio o en su publicidad.
¿Qué es lo que llamó la atención? ¿O en tu opinión qué es lo más destacado de vuestro proyecto?
Pues yo creo que lo más destacado que tenemos en este proyecto es que hemos jugado con el lenguaje que tiene Durex, pero también llevado un poco a nuestro terreno, a nuestra generación, que es la generación Z. Uh-huh. Y yo creo que por ahí buscamos la manera de comunicar lo que la marca pedía, pero a través de nuestro propio lenguaje.
¿Qué os aporta a vosotros esta experiencia a nivel profesional, Jaime? Al final, como estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo que sacas en claro?
Pues al final, este concurso te acerca a lo que básicamente te van a pedir una vez que salgas de la universidad y te expone a que un anunciante real, ya no estamos hablando de que tu profesor de clase te exponga un briefing que puede ser un ejemplo, sino que un anunciante real de una marca real te está viniendo y te está contando, oye, necesito que hagas esto para mi marca, ¿no? Y eso es un poco como enfrentarte a la realidad, que de aquí, por ejemplo, nosotros que estamos en tercero de carrera a un año y medio, nos vamos a tener que exponer de cara a la realidad.
Claro. ¿Sí que se refleja esa realidad que me comentas?
Sí, se refleja porque al final es un briefing que no es un briefing como los de clase, que pueden estar más resumidos o más concentrados para un trabajo. No, esto era un briefing real. Un documento bastante largo en el que tienes bastantes datos de la marca, lo que quiere, cómo lo quiere, y al final eso la verdad es que te impone, porque es como ya no es tu profesor diciéndote vamos a hacer un briefing ficticio, sino que es un briefing real.
Claro. ¿Sí que estáis en contacto con la marca para hacerlo o al final tomáis referencias webs?
Tenemos allí al anunciante, pero sí que también nosotros, a partir de lo que sabemos tanto de la marca como en internet, no, y también es una marca bastante conocida aquí en España, pues hicimos nuestra indagación, investigación, para poder llegar a nuestro resultado.
Y Jaime, me has explicado, y lo hemos dicho, que se celebra en Segovia, ¿no? La final es en junio. ¿La dinámica es similar?
La final es simplemente ya se han seleccionado los trabajos finalistas y ahora mismo es como, pues si fuera unos Goya o unos Oscars, estás nominado.
Ah, vale. Lo que pasa es que el trabajo ya está hecho ya entonces.
El trabajo ya está hecho. Esto es aquí como una película. La película ya está y la película está nominada. Y ahora hay que saber pues si somos o terceros o segundos o hemos ganado. Claro. Eso es lo que no se sabe.
¿Sí que habéis mirado contra quién competís?
Sí, competimos contra la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Pontificia de Salamanca.
Vale. Como vemos, diversidad de universidades en esta Liga Pública Tessen. Muchos estudiantes, muchas ideas. ¿Tú te quieres dedicar a esto, Jaime, ahora que has tocado muy de cerca lo que es la creatividad publicitaria?
Sí, la verdad que sí. Yo entré a la carrera porque, bueno, aparte que yo estudié fotografía, me enamoró la parte publicitaria y la parte creativa, y es básicamente por lo que yo entré a la carrera, porque quería desarrollar esa parte creativa más aún, además de la fotografía. Y bueno, pues también haciendo piquitos también por Valladolid en algunos eventos, pues sigo formándome y sigo viendo por dónde quiero tirar mi carrera profesional.
En un ejemplo muy bueno en esta Liga Pública Tessen os hacían que expongáis vuestro proyecto y que lo trabajarais en 10 horas. ¿Cómo se organiza ese trabajo en un tiempo reducido que suele ser de meses en empresas cuando hablamos de campañas publicitarias?
Pues esto es empezar a tirar ideas sin ningún tipo de argumento ni nada, empezar a tirar y llega un momento en el que pues después, pues claro, tenemos un tiempo limitado, no podemos estar con las ideas muchísimo tiempo, es ir a empezar a enfocándonos a lo que nos llama más e ir trabajando por un camino ya más o menos hecho hasta ir dando con el resultado que más o menos vamos queriendo. Es un trabajo duro porque son 8 horas y es mucha presión encima, y hay momentos en los que pues obviamente la presión, el agobio, la perfección también a veces pues juega un poco en nuestra contra, pero oye, y también entregar el trabajo antes de tiempo es un buen método para que, oye, puedas relajarte un poco y tranquilizarte.
Ya para terminar, Jaime, ¿qué supondría para vosotros ganar la Liga Pública Tessen? Como decimos, muchas universidades y muchos estudiantes participan.
Pues la verdad es que un agradecimiento enorme, y creo que es como por primera vez a través de pues eso, de la OMC y la universidad, ver que un trabajo que posiblemente podría haber sido en clase tiene sus frutos y tiene una valoración positiva, y alguien que no es tu profesor valora el trabajo que estás haciendo de una manera profesional. Yo creo que es una buena manera de acercarte, ¿no?, pues al mundo profesional, que en nuestro caso vamos a vivir pues dentro de muy poquito tiempo.
Ya para finalizar, ¿qué le dirías a otros estudiantes que estén pensando en participar en este tipo de certámenes?
Pues que se animen a participar, porque además de lo que es la experiencia de enfrentarte a un trabajo que es real, pues también la experiencia de ver a otros compañeros de otras universidades, ver cómo trabajan, socializar con gente de tu carrera de otros ámbitos de España, pues también es algo muy chulo y que une en comunidad a todos.
Bueno, pues eso es la Liga Pública Tessen. En Valladolid tenemos el orgullo de poder decir que unos alumnos de aquí, de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, están en la finalísima, ya están en el top 3, es decir, ya van a quedar top 3 de la competición. Hoy, apuntamos todos bien, ¿eh? Hoy a las 6:30 de la tarde es esa gala para saber si la Universidad Europea Miguel de Cervantes es campeona de esta Liga Pública Tessen, un equipo formado por Jaime Garcinuño, Ángela Navarro y Claudia Espina. Jaime Garcinuño, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.